I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 12 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Las palabras del apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Nuestro tema, fortaleza para los siervos o para los sirvientes. Voy a enfatizar las palabras siervos, sirvientes, porque este es un versículo que habla en particular la experiencia que ha sido dada a un apóstol de Cristo para su servicio, para ayudarlo y para prepararlo en esto. Y muy a menudo los versículos de estos capítulos toman a todos los cristianos, son para todos los cristianos y para todas las circunstancias, pero son en particular para aquellos que están en el servicio del Señor. Y no significa ministros necesariamente, quiero decir que todos los cristianos que de alguna manera hacen que el reino de Dios sea su prioridad. Cualquier cosa que sea, cualquier nuevo servicio en el ministerio de la oración, ellos son fervientes y su logro principal es ese, su preocupación principal es ese, la obra del Señor y el reino del Señor. Y ese es el capítulo para ellos, no para nosotros si somos o estamos enfriados. Si solamente vivimos como cristianos y que estamos buscando vivir vidas santas, pero más están enganchados con las cosas de Dios, preocupados por estas cosas, en el trabajo, en la carrera, y recreaciones. No, y no son sus prioridades servir al Señor y su obra y su servicio. Este es un capítulo para los siervos de Cristo, cualquier clase o en cualquier servicio que tengas. Y sigue por un capítulo que habla acerca de los apóstoles que estaban haciendo autentificados su labor. ¿Cómo es que pueden estar ciertos de que eran apóstoles? Y voy a leer las señales del llamado apostólico, llamados personalmente por el Señor, con señales, maravillas y cosas en particular. Y el apóstol Pablo se enfoca aquí y en el previo capítulo de los que servían y sus sufrimientos, y también para autentificarlos a ellos y la manera que son genuinas. Y ahora viene aquí al clímax, a la gran experiencia de todo que podemos apuntar aquí en esta vida, después de la conversión. Abre con gran reluctancia, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ciertamente está hablando de una, la principal, de la cual él habló, al menos, la que él ha mencionado y la hemos leído por 14 años. Dice: conozco a un hombre en Cristo. El segundo versículo dice: conozco a un hombre en Cristo. Dice que él no le conviene, dice Gloria. El versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, antes de que avancemos más, esto nos ayuda a localizar. Sabemos que en esta segunda carta a los Corintios se lee que 14 años antes de eso, pues esto lo ubica en el año 42. Sabemos qué periodo y qué tiempo de su vida. Esta particular revelación o un evento literal tomó lugar. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años atrás. Dice: no le conviene hablar, dice, de esto. Entonces él lo hace en la tercera persona, él habla, que está hablando de alguien más, pero sabemos que él está hablando de sí mismo. Y en el versículo 7 viene pues más claro. Dice Yo deberé, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, claramente. Entonces aquí vemos que está hablando del mismo. Pues entonces él pues lo trata de hablar en la tercera, en tercera persona por varios versículos. Desde el versículo 12, desde el versículo 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. ¿Dónde? Esto fue cuando Cristo le apareció a él, fue afuera de Damasco. No fue entonces, eso era antes. Antes del año 42. De hecho, todas las referencias y las visiones del libro de Hechos, o en algún lugar a lo que Pablo está aquí hablando, fue antes o después. Pues esto está revelando a nosotros algo que no ha sido mencionado en ningún otro lugar. Esto es algo supremo, una experiencia espiritual. Algunas personas dicen que fue antes, cuando él estuvo tiempo en Arabia, pero eso fue muchísimos años antes, antes del año 42. Algunas personas dicen, bueno, eso fue cuando fue apedreado y fue tomado por muerto, pero no podía haber sido él. Pero eso era años después del año 42. ¿Y qué es lo que le pasó al apóstol Pablo en el año 42? Pues era el comienzo de la primera jornada misionera. Esta fecha, o él pone esta fecha o esta experiencia antes, un poco antes del primer llamado en Antioquía. Y cuando él estaba dirigiendo, o iba a ser puesto en su primera misión. Es una especulación, pero pues el tiempo más o menos se encaja para esta tremenda experiencia, porque es el comienzo de lo peor de sus dolores, sufrimientos, de su persecución y sus dificultades. Es antes de que todo esto empiece. Ahora hemos visto esto, que hasta después de su conversión él estaba predicando en Damasco y él estaba siendo buscado en la ciudad y tuvo que escapar en una canasta de pescados. Entonces, donde sea, antes del año 42 sí había dificultad, pero realmente ese fue el principio de su gran labor y su gran persecución y la oposición y todo lo que continuó. Entonces, de que Dios hizo algo por él, como un gran aliento, un aliento poderoso para apoyarlo en todo lo que él tendría que ver, o tendría que pasar. Entonces, esta visión o este evento va a tomar lugar como una preparación. No es para nosotros. Cualquier cosa que fue revelada a Pablo en ese momento, en ese tiempo, no es para nosotros. Es sus epístolas, sus cartas y todo lo que hemos recibido de él y de sus enseñanzas, las revelaciones que vinieron de él, no están aquí. Esto es algo que solamente fue para él, que no se le es permitido hablar para no gloriarse. Es solamente para él. Y se lo guardó para sí mismo por 14 años. No como hoy en día, cuando las personas tienen experiencias espirituales inventadas y dicen que han sido llevados al cielo, muchas cosas así, y escriben libros acerca de eso, publican estas ficciones al mundo. El apóstol se guarda esta experiencia y no dice una sola palabra por 14 años. Y ahora cuando él saca esto es por un propósito. Aún él no lo describe. Él no nos dice nada de los detalles. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él no lo sabe. Si fue una clase de resurrección literal o pues algo espiritual, fue algo realístico, pues pudo ser ambas cosas, pero él está con dudas. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el siguiente versículo explica, bueno, el versículo 4 explica lo que significa. Es el paraíso. Porque en el lenguaje de Pablo, el primero o el segundo cielo, ¿qué podría ser? Pues él habla de una atmósfera que describe el cielo, las estrellas y el cielo de los cielos, el tercer cielo, el cielo más altísimo, ese lugar celestial, el trono de Dios. Es todo eso lo que esto significa. El cielo bajo, el cielo altísimo o el tercer cielo. No habla de un cuarto, de un quinto cielo o algo más, de una fantasía humana. Es solamente un lenguaje que él utiliza. Y él fue, dice, arrebatado al paraíso, donde todos los santos van delante de Dios, donde Cristo vive y reina en lo más alto, el lugar de tal gloria que no puede ser expresada en lenguaje humano. Y esto es lo que él dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, inexpresables palabras, que no podían expresarse en el lenguaje humano. Dice que no les dado, dice el hombre, expresar. Y no hay una manera posible de traducir estas palabras. De cierto es más, es correcto poder hacerlo, describir esta experiencia, aun si él pudiera, porque solamente era para él. Y entonces él procede a decirnos tal cosa. Dice, de tal hombre me gloriaré. Vamos a trabajar en esto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el apóstol fue llevado delante de la presencia del Señor, el lugar más altísimo, y estaba sobrecogido. Número de escrituras que voy a leer, de las cuales podemos reflejar estas experiencias. Romanos 8, versículo 38, donde el apóstol dice, porque he sido persuadido. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto fue lo que le fue revelado a él. Estas palabras, desde ahí, fueron palabras que saturaron y las nuevas experiencias. Y él aquí podemos ver que en Romanos él describe. Él ha visto al Señor. Y una vez tú ves al Señor en la gloria, él es capaz de tener certeza. Y dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15, 20. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, recuerdan, él tenía un sello en su mente, dice, mas ahora Cristo ha resucitado y ha visto al Señor, dice. ¿Por qué? Les voy a mostrar un misterio, que no todos dormiremos, sino que seremos cambiados. No han visto los cuerpos resucitados aún, pero los ha visto en la gloria, dice. Dice, al parpadear, dice, la última trompeta. Dice, en un momento, en un abrir, estamos leyendo 1 Corintios 15, 52. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y no seremos transformados. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte? Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él ha visto estas escenas felices. Dice, no vio la resurrección, pero vio estas cosas maravillosas y son certeras. En Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, voy a continuar. O Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Queridos amigos, voy a volver a nuestro versículo, Segunda de Corintios, capítulo 12, y me gustaría ir al versículo 5 y 6. De tal hombre me gloriaré. El apóstol fue al paraíso, pues él dice, de mí no me gloriaré, dice, sino en mis debilidades. Míreme, dice él, dice el apóstol. ¿Y qué es lo que ustedes verán? ¿Algo maravilloso? ¿Algo glorioso? No, ustedes verán relativamente un hombre diminutivo, en debilidad, probablemente enfermo, dañado, con marcas, cargado, un hombre que no puede hablar como esos oradores griegos, un hombre con grandes enfermedades y a veces con apariencia que el mundo está en contra de él. Un alguien que es nadie, un don nadie, que tiene las marcas de este mundo. Pero si me miras a mí, como que esto es lo que vas a ver, un hombre débil e inadecuado, un ser humano débil. Pero lo que tengo son las experiencias que Dios me dio para alentar y mostrar el paraíso y lo que Cristo ha hecho en mí. Me mostró lo que vendrá al futuro. Y eso es de lo que me glorío, lo que vendrá. Las luces que se avecinan, de eso me gloriaré. Sin embargo, si quisiera gloriarme, versículo 6, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Y he hablado mucho, dice, para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Y ahora el versículo 7. Y esto nos va a mover. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dice, para que no tenga, dice, un orgullo desmedido. Orgullo de cualquier cosa que tú puedas conocer. ¿Eso es posible? Que este hombre pobre y que diga tales cosas, este hombre que ha trabajado humildemente y que clame que este hombre que tiene cercanía con el Señor pueda ser llenado de gran orgullo desmedido, ¿es imposible? Sí, es posible. Pues tiene que ser, ¿no? Porque el Dios Todopoderoso tiene que tomar, pues, medidas para prevenir esto. Tiene que poner medidas en su lugar para prevenir que esto suceda. Y si puede pasarle al apóstol Pablo, ¿cuánto más nos podría pasar a ti y a mí? Orgullo, orgullo, el gran enemigo de cada creyente. Viene en dos formas en particular. La persona que es tan orgullosa necesita ser alabada, exaltada. Necesita ser pues encomendada, aprobada. La persona que necesita sentir que otros le han escuchado de una manera especial, en una estima especial. O la persona que de alguna manera puede pues no tener, él o ella pueda ser alabado o agradecido. No busca la gloria terrenal, pero viene el orgullo de otra manera, una manera interna. Él o ella siente superioridad por los otros. Y ambos, pues pueden sentirse orgullosos cuando logran algo, cuando presentan algo, pero desde una manera interna se sienten especiales, se sienten pues superiores. Y esa es la forma que toma esta clase de orgullo. Y este orgullo nos privará de la instrumentalidad para servir a Dios. El orgullo quitará nuestra utilidad espiritual, porque al final el orgullo está dañando la gloria de Dios y se está apropiando a uno mismo. Y eso es lo que está haciendo. Ese es uno de los más grandes enemigos. Tú sientes que no estás siendo agradecido. Nadie te está diciendo gracias por lo que has hecho. Bueno, esa es una pena y una vergüenza. De una manera, en otra mano, tú puedes alabar a Dios por esto. Porque si no has sido agradecido, pues se irá a la cabeza. Quizás te sientes despreciado, no has sido agradecido, pues alaba a Dios. El orgullo es el gran enemigo. Dice, para que no sea exaltado, dice, de gran manera. Me fue dado, dice. Dice que la revelación fue una manera de inspirar la palabra de Dios. No hay revelaciones hoy en día. Las escrituras han sido completadas, pero a Pablo tiene un canal de inspiración, la cual está adjuntado a esto. Dice que se me fue dado un aguijón, se le dio un aguijón, dice, un aguijón en la carne, dice, en su carne. Lo que nos hace sugerir que estaba en el cuerpo una enfermedad, pero quizás no sea ese el caso, pero la palabra carne sugiere eso. Una común interpretación en la iglesia de Roma es que esto significa que el aguijón en mi carne significaba los pensamientos malos, y esto pues reflejaba supuestamente tales tentaciones. Y eso pues no podríamos pensar que es esto. Pues esa es una manera típica de Roma de traducir esto. Pues quizás era una terrible enfermedad o un dolor del cuerpo. O podría haber sido una aflicción espiritual, mental, pues que él estaba siendo perseguido. Todas esas cosas lo hablaremos en un momento. Dice, un mensajero de Satanás no fue dado por Satanás, sino que fue dado por Dios. Dios puso esta provisión en lugar. Y Satanás tomó ventaja de esto. Dios puso este aguijón Y Satanás, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó esto. Y se volvió un mensajero de Satanás. Hay una interpretación la cual dice el mensajero o el ángel de Satanás, o es un demonio, dicen, que lo ataca a él. Pero eso sería muy literal. No, el mensajero de Satanás ciertamente significa que Satanás tomó ventaja de sus y trató de tentarlo. Entonces el aguijón fue dado por Dios. Un mensajero de Satanás dice que me abofetee, que me golpee, dice. La palabra traducida aquí, abofetear, sería humillarlo, golpearlo, hasta humillarlo, dice. Le golpeaba, dice, con la parte posterior de la mano. Pero es como una manera de humillar a una persona. Quizás a un niño puedes hacerlo, o a un joven puede ser puesto de esta manera. Humillado, dañado, golpeado. Satanás no se le da la capacidad de matar o de discapacitar a alguien, pero tomando ventaja de nuestro aguijón, cualquiera que sea que tengamos, él nos puede humillar. Y aún así, es una provisión de Dios para que el apóstol no se enorgullece ni se exalte de tal manera. ¿Qué gran cosa es esta? Que el apóstol no nos está diciendo qué o de qué es que está sufriendo. Hay muchas sugerencias. Una enfermedad específica se sugiere por los comentadores. Quizás un cólico, una inflamación, que es el más común que piensan. Quizás lo está guiando, lo está llevando a la ceguera, que le lleva a tener mucho dolor. Es uno de los pensamientos más comunes de los comentadores. Otros hablan de la malaria. También piensan mucho esto los comentadores. Dice el movimiento físico, porque hay mucha persecución. Otros piensan eso. Pero es algo bien interesante que no se nos dice qué es. Y si no se nos enseña, ¿por qué? Porque podemos apropiar todo este pasaje a nosotros mismos. Todos aquellos que servimos al Señor tenemos un aguijón en la carne. Quizás sea cambiado por el Señor, quién sabe. Pero nosotros podemos identificarnos con el apóstol. Este es obviamente algo muy doloroso, de gran aflicción, que tiene gran bendición y instrumentalidad y revelación. Pero todos tenemos algo. Toda clase de sugerencias se le han sido dadas al apóstol. Falta de equipo, de ayuda adecuada o apoyo. Pues falta de cosas en muchos lugares, entonces él voluntariamente trabajó usando sus manos. Podría ser una manera de volverlo humilde, pero eso es lo más importante aquí, deberíamos proceder. En el versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres oraciones. Han tenido su tiempo, no hay duda. O tres temporadas de oración. Pero es una manera de adivinar cuál sería, dice. Y después de la tercera, el Señor le responde. Y me ha dicho, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesitamos tiempo para avanzar en estas palabras y nuestro tiempo se está terminando. Dice, mi gracia. Pongan el énfasis en esta palabra, mi gracia. Este es el Señor, este es Cristo quien está hablando. Este es aquel que ha sufrido y ha muerto para comprar salvación para nosotros. Este es aquel que fue resucitado que está eternamente sentado cerca al Padre, igual que Dios. Dice, mi gracia. ¡Qué gran garantía! Mi gracia. Gracia significa que mi ayuda gratuita, inmerecida, y mi poder y mi bendición. Mi fortaleza. Dice, mi gracia es suficiente para todas tus necesidades, para todas tus predicaciones sobre los gentiles, para tus viajes, para tus dificultades, para tus debilidades, para toda tu manera inadecuada. Dice, la gracia, dice, es suficiente para ti. Dice, mi poder, dice aquí, porque mi poder se perfecciona. Aquí vemos que está siendo completada. Él es capaz de hacer todo, el apóstol Pablo, en debilidad. Nos gozamos en la simplicidad de la adoración. Algunas personas quieren que la adoración sea más complicada. Himnos, coros, toda clase de personas que están haciendo contribuciones, quizás los niños, para entretenernos. Y han hecho algunas veces cosas complejas, a veces coros grandes y poderosos. O empiezan a poner pop y hacen cosas complejas. Y dicen, no, dice, mi poder, dice, se perfecciona en la debilidad, en la simplicidad. Y la manera tradicional de adorar, esa es una tremenda fortaleza. Simplicidad en la vida, modestia en la vida. Oh no, dicen, la carne quiere hablar, ser exaltada, jactarse y ser presentada de una manera extravagante. Sus vidas que sean publicadas y sean exageradas. Dice, mi poder, la demostración de mi poder se perfecciona, dice, en la modestia humana, en la debilidad humana. ¿Cómo es que ganaremos almas? Predicando y orando. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos aplicar en una manera innumerable de cosas. Y bueno, y aquí viene el clímax, el versículo 10. Por lo cual, bueno, la segunda parte del versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues reciban. No evites las dificultades, no busques atajes, no colapses a la complacencia de no orar. Busca ser un instrumento. Busca que el Señor te capacite su poder. Y eso testificará para cuando sirvamos al Señor. Y estas son las últimas palabras del versículo 9. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El griego es muy interesante en esta parte. Nuestros traductores la trataron de simplificar. Y creo que han perdido algo en la traducción. Es como Juan 1:14. Lo mismo sucede ahí. Aquí está el griego, dice, para que repose sobre mí, pues intente, para que el tabernáculo, o para que el tabernáculo de Dios, dice, esté sobre mí. Pues qué pena que no pusieron eso. Todos los traductores sacaron esa palabra. Yo me he dado cuenta que, pues, no moderna traducción, sino que alguna traducción. Nuestra traducción se acerca a la cercanía de la traducción que dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. que el poder de Cristo, dice, haga un tabernáculo sobre nosotros para que Dios y su gloria, recuerden que en el pasado, en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Miren, amigos, eso en ese entonces el tabernáculo solamente era un material de tiendas, que se levantaban carpas y maderas que podían ser transportadas. Eso era algo débil que se movían, eran carpas, pero el poder de Dios estaba ahí. Y si Dios estaba ahí, entonces permanece intacto, seguro. No es sujeto a que vengan los atacar los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ese tabernáculo. Había poder en la debilidad. Y el apóstol Pablo pues nos muestra esta ilustración. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose el tabernáculo de Cristo sobre mí, el poder de Cristo, la gloria de Cristo estará aquí, a través de lo que yo sirva al Señor. Y esto aplica a cada uno de nosotros. Cerremos nuestra mañana cantando el himno, un himno más apropiado, es el himno 501, himno 501, himno 501. Tu fuente escondida de calmado reposo.